Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. De camino a Jerusalén, Jesús pasaba por los confines entre Samaria y Galilea. Y al entrar en el pueblo, le salieron al encuentro 10 leprosos. Se detuvieron a cierta distancia y gritaban, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús les dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. Mientras iban, quedaron sanos. Uno de ellos, al verse sano, volvió de inmediato alabando a Dios en alta voz. Se echó a los pies de Jesús con el rostro en tierra, dándole gracias. Era un samaritano. Jesús entonces preguntó, ¿no han sido sanados los 10? ¿Dónde están los otros 9? Así que ninguno volvió a glorificar a Dios fuera de este extranjero. Jesús le dijo, levante, vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Okay, Teresa, ¿puede dar las Biblias? Voy a leer ese pasaje y explicarlo por nuestra última clase. Ese se encuentra en Lucas 17, 11 y 19. ¿Eh? ¿Lo ven? Está escrito. Este año no tuve mucho tiempo para darles una clase bíblica porque mi tiempo es limitado, ¿no? Pero Lucas es Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿ok? Mateo tiene 28 capítulos, Marcos 16, Lucas 24, Juan 21. ¿Qué es así? Es Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿ok? Para entender la Biblia, que los nuevos, que la Biblia tiene dos partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Antiguo Testamento tiene 46 libros, Nuevo Testamento tiene 26 libros, en total 73, en la Biblia Católica. Okay? Biblia Protestante tiene 66. La parte más importante de la Biblia es la parte de los Evangelios, porque es la vida de Jesús. Entonces hay 4 versiones distintas. Mateo, Marcos y Lucas se llaman los Evangelios sinópticos, porque tienen el mismo tema. Mientras Juan es la palabra de Dios, pero muy diferente, porque Juan fue escrito como 40 años después de Marcos. Okay, por eso que Lucas, si hace mucho ruido, tiene que salir, okay? Sí. Que llegamos a Lucas capítulo 17. El título es Los 10 Leprosos. Ok, dice, ok, título, los 10 leprosos. De camino a Jerusalén. Ok, voy a tratar de comentar. Ok, Jerusalén es la palabra que viene hebreo, que significa ciudad de la paz. Ok. El centro de la fe de los judíos. Que el enfoque de esta ciudad es la ciudad de David. David tuvo un hijo que se llamó Salomón. Salomón había hecho un grande, grande templo. Templo más grande de la historia de los judíos. Okay? Ese fue el centro de la práctica de la fe de los judíos, que el templo de Jerusalén construida por Salomão levou muitos anos. Não? E Jesus hizo a profecia que iba a destruí-lo e passou no ano 68. Os romanos tiraram abaco todo o templo de Jerusalém. Foi uma profecia de Jesus. Okay, o Evangelho de Lucas apresenta Jesus caminhando hacia Jerusalém, onde vai ser crucificado e ressuscitado. Por isso, todo o Evangelho de Lucas, Jesus está caminhando hacia a cidade de Jerusalém. Okay, Jesus passava por los confines entre Samaria e Galilea. Okay. Talvez vocês han visto a palavra Samaria. Pode ser que não. Samaria é onde vivem os samaritanos. Okay. Os samaritanos. Okay, entre os judeus e samaritanos vivia uma peleia forte. Uma grande divisão. Porque os samaritanos seria, por exemplo, se seu filho se casar com um testigo de Jeová. Isso causa problemas. Não é certo? Se tu fica, um se casa com um mormão, outro com um testigo de Jeová, há problemas, não? Então, se foram os judeus que se casaram, não com um testigo de Jeová, porque não existiam, mas com paganos. E vieram os samaritanos como traidores. Por isso, os judeus e os samaritanos. E um samaritano vem um judeu caminhar por Samaria, piedras, não? Larguem-se. Mas Jesus amava todos. Ok, há outra palavra que diz, Galileia. Jesus tinha vários títulos, el Nazareno. Por quê? Porque ele foi criado em Nazaret por 30 anos. Mas foi chamado também el Galileo. Parece uma contradição? Por que o chamaram Nazareno e Galileo ao mesmo tempo? Sabe por quê? Se lo digo. Porque su última etapa de sua vida, ele passava por Galileia predicando a palavra de Deus. Então, Nazareno, por 30 anos e por 3 anos em Galileia. Uno poderia chamar-me um Michigander ou Nueva Yorkino. Pensei Michigan porque eu nasci em Michigan, no Michoacán, não? Mas eu fui criado em Nueva Jersey, Nueva York. Mesma pessoa, mas dois lugares distintos onde eu fui criado em minha niñez e minha juventude. Mas a mesma pessoa, cambiando geografia. Ok, sigamos. E ao entrar em pueblo, le salieron ao encuentro 10 leprosos. Ok, hablamos del leproso. Okay, para entender bien la Biblia, el Nuevo Testamento. Buenas tardes. Debemos entender, el leproso. El leproso en el tiempo de Jesús fue la persona que se veía la persona más desgraciada en la sociedad. La persona considerada peor. Y aunque no nos guste tocar esse tema, é parte do livro de Levítico, Éxodo, da Bíblia, onde tem que entender que é um leproso. Por isso, vocês vão ver várias vezes o leproso em la Bíblia. Às vezes há um, às vezes há 10. No Antigo Testamento também, que o leproso, que um, ele tinha uma enfermidade. Que fue una enfermedad, especialmente de su piel. Y había varias formas de la lepra. Okay, la lepra, okay, hablamos de la lepra parcial después de la lepra total. Que la lepra empezaba de atacar las partes extremas del cuerpo. Es decir, atacaba las cejas, la nariz, los labios, la lengua, los cordones vocales, los dedos y los pies. Esa sería la lepra total, donde la persona básicamente terminó con cuatro dedos. O terminó con cinco dedos en su pie y los otros fueron comidos. Terminó sin nariz. Terminó con la parte de la lengua. A veces llegaba a los cordones vocales, que esta obviamente iba dañando la manera de hablar, porque nuestro hablar depende de los cordones vocales, ¿no? La única manera, la manera mejor para explicarlo, parecían un monstruo en inglés, okay? Un monstruo, ¿no? Y la gente al ver un leproso le causaba asco, espanto y miedo. Okay, no solamente fue una enfermedad del piel, fue una enfermedad incurable. Que no había una sanación para esto. La persona lo tenía hasta la muerte. Que para intensificar el dolor del leproso, fue una enfermedad contagiosa. Contagiosa significa al tocar a alguien, había una gran posibilidad de contaminarse. Ok. Esa sería la parte física. Muy importante entender ese concepto. Para entender la realidad del sufrimiento. Si uno es muy inmaduro, piensa que el sufrimiento es solamente algo físico. Pero el sufrimiento va mucho más allá que el sufrimiento físico. Hay sufrimiento mental. Hay sufrimiento emocional. Hay sufrimiento moral. Hay sufrimiento social. Hay sufrimiento cultural. Hay sufrimiento étnico. Esas son ramificaciones distintas de la realidad del sufrimiento. Si uno es muy limitado en su manera de pensar, sufre nada más que dolor de cabeza, ¿no? Ejemplo, inmigrantes que vienen aquí, ustedes van a sufrir. Se dice culture shock, shock de la cultura. Esa sociedad es muy diferente que México, como blanco y negro. Ejemplo, de no poder expresarse bien en inglés, no sé, para mí sería un infierno. Cuando yo llegué en Argentina, inmediatamente estudiando español, porque uno me habla y no entender, para mí es un infierno. Es un infierno. Tal vez porque mi tabaco es comunicación, es mi tabaco, como se dice. No entender a la persona que me habla es un infierno. Entonces, el sufrimiento va más allá que tener dolor de diente, ¿no? Y a veces el sufrimiento interior es mucho más doloroso que el sufrimiento físico, exterior. Entonces, pasamos al sufrimiento físico, había sufrimiento social. ¿Cuál fue? En el tiempo de Moisés existía la lepra. Ellos tuvieron que ser aislados o marginados. En lo que se llama colonia, ¿se dice? Colonia. Colonia, yo pienso. Leper colony, una colonia donde estuvieron aislados. Y si han visto la película de Molokai con Padre Damián, sí, ustedes van a entender lo que pasó. En el tiempo de Padre Damián fue una isla de Molokai en Hawaii. Okay? Entonces, de ser aislado. Aislado, separado. Imaginado. Imaginado. En cierto sentido, también rechazado. Ok. Que lo peor sería el sufrimiento, no mucho espacio, moral. Porque el leproso tenía la idea falsa que él... ¿Cómo?
Estaba impuro.
Sí, pero este castigo fue un castigo de Dios. Es lo peor. Un castigo de Dios. Explico. Si yo tengo enfermedad y personas me rechazan, duele. Pero si yo sé que Dios me ama, es muy diferente. Ustedes van a ver en la vida de los santos, hay santos que están prácticamente, por ejemplo, Santo Tomás Moro fue rechazado por todos, ¿no? Y le cortaron la cabeza, ¿no? Santo Tomás Moro, ¿no? O, por ejemplo, los mártires cristianos que fueron rechazados, ¿no? Y marginados, pero sabían que tenía amor por Dios. Si uno sabe que Dios nos ama, uno puede aguantar todo. Porque sabe que la amistad humana es muy frágil, muy precaria, muy incierta, muy voluble, muy incierta. Usted puede tener una amiga, amistad con tu cuñado un día y luego algo pasa y son enemigos por 20 años. Eso puede, a veces pasa, ¿no? Pero si uno tiene amistad con Dios, es la roca. Dios es en la roca. Un baluarte. Una roca muy sólida. Okay, entonces, esos son los sufrimientos distintos que hay. Una silla. No es eléctrica, es una silla. Que el paralelo mejor que podemos hacer en el mundo moderno sería la enfermedad de SIDA. En inglés, AIDS, ¿no? Porque esta enfermedad es incurable, es contagiosa, tiene que ser marginados, ¿no? En cierto sentido. Ellos pueden pensar que están rechazados por Dios. Ese sería el paralelo mejor que yo podría sacar mis reflexiones intelectuales de ese tema. Y hace que se lo explique esto, ustedes leen esto y dicen, como es más, big deal, que importa, ¿no? Pero lo que Jesús hizo es increíble. Tanto que fue la ley mosaica, que el leproso al acercarse a alguien tenía la obligación bajo la ley levítica de de gritar impuro. La razón, viéndolo, podía correr en la otra dirección. Esta fue parte de la ley levítica, la ley de Moisés. Entonces, trata de imaginar, trata de entrar en el corazón, el alma de un leproso. Claro que no tiene fe, ¿por qué no quitarse la vida, no? Oye, vivir. Sucedió, sería una opción, no digo que es bueno, pero es entendible. Porque mi vida es un infierno, mejor estar muerta que vivir con esta enfermedad. Ok. Entonces, si ustedes leen la Biblia, tienen que entender el concepto de un leproso. Y hoy día casi no existe en este país la realidad de un leproso. Se llama Hansen's disease, es lo que se llama hoy día, Hansen's disease. Casi no existe. En poco, ¿no? En poco. Ok, Teresa, ¿alguno no tiene Biblia? ¿Puedo levantar las manos y Javier no tiene Biblia? No tiene Biblia porque son católicos, ¿no es cierto? ¿No? Aquí estamos leyendo, estamos en Lucas 17. Que le salieron al encuentro 10 leprosos. No uno, sino 10. Es importante el número. Uno es diferente que 10, ¿no? So we don't come in here probably, ¿no? Okay. Que dice, si detuvieron a la distancia y gritaban. Ok, ¿por qué si detuvieron a la distancia? La ley levítica, ¿no? No podían acercarse. Y además, sería vergonzoso, ¿no? Sería una vergüenza, ¿no? Trata de imaginar que hay un hombre en la parroquia que tuvo una operación con su ojo. Bueno, un poco vergonzoso de verlo tapado, ¿no? Cada uno tiene un poco de vanidad, ¿no? ¿No es cierto? Y gritaban. Que gritaban, Jesús, maestro. Okay, vamos a tomar esas palabras. Jesús, maestro. Algo muy interesante cultural. La cultura hispana a veces dan nombre Jesús a su hijo. Nunca la cultura anglosajona, nunca. Muy, muy interesante, ¿no? Nunca. ¿Pensar de tomar el nombre de Jesús? No. La cultura hispana da nombres Jesús. Muy interesante esto, ¿no? Yo honestamente me sentiré muy, con mucha vergüenza tener el nombre de Jesús, porque ¿cómo yo voy a vivir? ¿Cómo yo puedo ser Jesús, no? Muy interesante, ¿no?
¿Y mujeres también?
Jesús, Jesusa, o algo, sí, sí. Jesús significa Salvador. Y todos los títulos que nosotros podemos darle a Jesús. ¿Puede darme un nombre para Jesús, un título? Camino, vida, verdad. Alfa, Omega,
esperanza.
Buen Pastor, Esperanza, Pan de Vida. Luz del mundo. ¿Quieren más o no? Estoy dando muchos nombres para Jesús. Esos son nombres para Jesús. Yo podría ser que mujer, cristiana, católica, mamá, hija, nieta, es la misma persona, ¿no? Hay varias facetas de la persona. Pero el más grande es Jesús, es el Salvador. Es el título más grande. ¿Y quién le dio ese nombre? El arcángel Gabriel, en la Anunciación. Su nombre será Jesús porque él salvará el pueblo de sus pecados. ¿Qué dice Jesús? Jesús Maestro. Todos somos alumnos. Todos somos discípulos. Jesús es nuestro maestro. Es nuestro maestro. Y si ustedes quieren aprender, leer el Evangelio. Leer el Evangelio. Hoy celebramos un santo que prácticamente había memorizado casi todo el Nuevo Testamento. Hoy celebramos San Antonio de Padua, ¿ok? Leyó y memorizó la Biblia. Se llama el doctor evangélico. Él sabe que murió y fue canonizado un día después de su muerte. Canonización más rápido. Juan Diego, 500 años, San Antonio, 24 horas, ¿no? Qué diferencia, ¿no? Murió, tenía como 25 años menos que yo. Era bastante joven, ¿no es cierto? 36 años, era muy joven cuando murió. Jesús Maestro. Una oración muy bonita es, Jesús, enséñame. Es una oración bonita. Jesús, enséñame la verdad. Jesús, enséñame la verdad. Yo quiero conocer la verdad. Que sigamos. Jesús Maestro, ten compasión de nosotros. Digan esto.
Jesús Maestro, ten compasión de nosotros.
Otra vez.
Jesús Maestro, ten compasión de nosotros.
Una vez más.
Jesús Maestro, ten compasión de nosotros.
Que ya aprendieron una nueva oración. ¿Qué? Ya aprendieron una... Si ustedes ya aprendieron una nueva oración, es una oración de la Biblia. Es más fuerte. Más que la oración está inspirada por la Biblia, mejor la oración. Por ejemplo, ustedes saben poco de la Biblia. Ustedes han memorizado tres versículos de la Biblia, por lo menos. ¿Por qué? Porque saben rezar el Padre Nuestro, ¿no? Padre Nuestro son... Son tres versículos de la Biblia. Es bien de la Biblia, ¿no? Ustedes saben el Ave María, ¿no? ¿Y dónde viene el Ave María? La primera parte viene del Arcángel Gabriel, la segunda parte viene de Santa Isabel, ¿ok? La primera parte del Ave María, Arcángel Gabriel, Santa Isabel. Oración bíblica. Que Jesús... Maestro, ten compasión nosotros. Ok, la palabra compasión. Ustedes que son expertos en latín, es una palabra que viene del idioma latín. Y el latín sería cum pasio. Ustedes vayan recordando el latín que estudiaba en México, ¿no? Cum significa con. Pasio significa sufrimiento. Compasión significa la capacidad de sufrir con otra. Persona compasiva es la persona que acepta de sufrir con personas que sufren. Es la palabra compasión. Me helpes a Dios, la Virgen María bajo la cruz, viendo a Jesús sufrir. La compasión de María de ver a su hija derramar cada gota de su sangre, María sufriendo en su corazón. El dolor que Jesús sufrió en su cuerpo. Es un muy buen ejemplo. María sufriendo en su corazón, lo que Jesús sufrió en su cuerpo. O cuando tu niño o niña era muy enfermo, tú estabas al lado de la cama cuando tenía calentura. ¿No es cierto? Y aguantando el dolor en tu corazón, la calentura que su el niño tenía en su cuerpo. Cada mamá experimenta esto, ¿no? Y más que uno ama a Dios, más capaz es de sufrir por los demás. Más que tenga amor para Jesús. Ahora, es muy bonito. Jesús, ten compasión de nosotros. Jesús les dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. ¿Por qué digo esto? La ley de Moisés, obediente a la Biblia, la ley de Moisés decía que tenía que ir a los sacerdotes que representaban a Dios. Entonces Jesús no cambia la ley mosaica, sino perfecciona. La perfecciona. En el Antiguo Testamento es imperfecto, en el Nuevo Testamento con Jesús es perfecto. Porque Jesús es Dios. Que mientras iban, quedaron sanos. ¿Ok? Quedaron sanos. Que hay la sanación. Voy a hacer un comentario sobre la sanación que está tocando a mí en los últimos 2 años. Okay, la confesión, que la finalidad de la comunión. Algunos ya han visto han hecho el retiro conmigo, ¿no? Del gran milagro, ¿no? ¿Sí o no?
Sí.
Que el efecto de la comunión, es el sacramento más grande, es alimentación. Alimentación. La Santa Comunión nos alimenta. Por eso, si tú quieres tener un cuerpo fuerte, tiene que hacer ejercicio, pero comer comida saludable. Y no tiene enfermedades, ¿no? ¿Okay? Tiene enfermedades. Si uno come mal, es su cuerpo que tenga enfermedades muchas veces, ¿no? Entonces, nosotros nos preocupamos en nuestro cuerpo mucho más que en nuestra alma, obviamente, ¿no? Uno ve gimnasios, uno ve spas, los americanos son muy fijones en lo exterior, ¿okay? Pero si queremos un alma bien fuerte, la Santa Comunión. La Santa Comunión es lo más fuerte que hay. Entonces, la finalidad, el efecto específico de la comunión es alimentación. Y el efecto de la confesión es diferente. Y son 2 sacramentos distintos. ¿Cuál es el efecto de la confesión? Es la sanación, healing. Sí. Yes. Sanación. Pues si tú quieres un alma sana, robusta, saludable, ya saben cómo. Ya saben cómo. Un alma fuerte, robusta. Debería acudir frecuentemente a la confesión y a la comunión. Okay, vamos a ver, podemos aplicarlo esto al pasaje bíblico. Todos nosotros estamos lastimados, heridos, del pecado de Adán y Eva y pecado personal. Algunos de ustedes se confiesan, otros no. Pero yo pienso que la mayoría de ustedes se confiesan, ¿no? Yo creo que nuestra confesión podría ser mucho más fuerte. Mucho más, ¿no? Yo pienso que muchos de nosotros nos quedamos con las heridas del pasado porque no sabemos cómo confesarnos bien. Uno vive con llagas, con heridas, con un poco de depresión, triste, rebobinando la película del pasado, ¿no? Corajuda, un poco chismosa, porque eso sale de un corazón lastimado, ¿no? Yo paso mucho tiempo confesando, mucho tiempo, muchas horas, ¿no? Probablemente medio millón de horas, porque son 32 años, ¿no? Cada día 3 horas en ese tiempo, hagan el cálculo, ¿no? Y el efecto depende del sacerdote, pero más del penitente. Yo puedo ayudar un poco, ¿no? Una palabra de ánimo, tal vez un consejo, pero al fin de cuentas el efecto depende de ustedes más que de mí. Porque si uno realmente se prepara bien, ¿cómo es que Santa Ignacia Loyola vivía una vida de mucho pecado? Santa Ignacia Loyola. Ustedes oyeron el nombre, yo siempre hablo de él, porque duele los ejercicios, ¿no? Tal vez era un hijo ilegítimo como San Agustín. Vivía, tomaba, peleaba, mujeriego, ¿no? Todo esto, ¿no? ¿Cómo es que este hombre que vivía una vida bastante mala? Porque él hizo una confesión que duró 4 días. 4 días. En Montserrat, ¿no? 4 días. 4 o 5 días. Él salió de esto, luego tuvo una aparición con la Virgen María, y fue un hombre completamente cambiado. Con una confesión y un encuentro con la Virgen María. Yo creo que ustedes pueden ser grandes santos si quieren. Pueden. Cada persona aquí puede ser un grande santo si tú quieres. Pero depende de ti. Porque la gracia de Dios es siempre sobreabundante. Pero nuestra recepción es limitada. Okay, si no me creen, los leprosos. La lepra es un símbolo del pecado. Sí. Te lo repito, la lepra es una realidad, pero también tiene un valor simbólico. El valor simbólico es el pecado. Jesús sanó esos leprosos que no eran ni siquiera judíos, no, eran samaritanos. Jesús sanó ellos con nada más que una palabra. Vayan al sacerdote. Creyeron y fueron sanados inmediatamente. No fue una sanación progresiva o paulatinamente o progresivamente sanándose. Fue una sanación inmediata y total. Aplicando eso a nosotros, ustedes pueden recibir millones de gracias si quieren. Recibimos poco porque pedimos poco. Seria una herejía de limitar el poder de Dios. Porque Jesús tiene el mismo poder hoy que tenía hace 2000 años. Mismo poder. Mismo poder. Todavía existen algunos lugares, ¿no? Aquí en este país no tanto. Pero mi punto es, hablando mucho de la realidad, es que nosotros somos leprosos. Pero Jesús sana y salva, si queremos. Nos falta fe. Tú vas al confesionario, a pesar de nuestras limitaciones, que son muchas. Sacerdotes Cristo, hay que tener fe. Hay que tener fe. Yo voy al sacerdote para confesarme. Yo sé que este padre puede regañarme. Puede ser que es medio sorda. Puede ser que no dice nada. Pero si él levanta la mano y dice, hey, que absuelve tus pecados. Yo tengo una fe inquebrantable que viene la sangre de Jesús para lavarme y yo soy blanco como la nieve. Yo tengo fe. Yo pienso que el mejor penitente en ese cuarto es Padre Escobito. No te padre. Qué grande de poder confesar con el Padre. Yo con otro padre, ¿no? Como ustedes tengan miedo. Pero yo sé que es el diablo. Yo tengo miedo, ¿no? Yo sé que es el diablo. Ah, y una vez, ah, qué liberación. Qué liberación. Sí, porque todos esos pecados, perdonados. Entonces estoy tratando de darle una parte un poco diferente que los últimos 5 semanas eran fuertes, ¿no? Muy fuertes, ¿no? Sobre humana vida, eso es fuerte, ¿no? Pero relacionado con... Jesús sanó los leprosos así. Puede sanar a ti así también, tú también. Si quieres. Ok, oigan esto. Ok, esa es la divina misericordia. Que corríganme si yo me equivoqué en esto. Corríganme. Hablando de la sanación. No sé si pueden leer esto. Yo pienso, nadie menos Teresa sabe lo que es esto. Esto es enorme. Ok. Indulgencia plenaria. Si ustedes entienden esto, si lo entienden, y traten de ponerlo en práctica, hay una posibilidad enorme por los que lo entienden y lo ponen en práctica a morir tú puedes ir al cielo inmediatamente sin purgatorio. Pero eso pasa una vez por año, pero mi reflexión teológica, corrígeme si yo me equivoqué, puede recibirlo todos los días. Pero tiene que saber las condiciones. Le digo la verdad, yo tengo miedo de ir al purgatorio para quemarme con el fuego. Tengo mucho miedo. Yo no quiero ir allá. Yo quiero ir al cielo inmediatamente. No sé ustedes, ¿no? Dame por ser cobarde, soy cobarde, ¿no? Pero fin de cuenta, recibir esto, la finalidad es que debemos tratar de tener un amor por Dios perfecto. Es la finalidad. Pero hay condiciones para poder recibirlo. Porque nada entra en el cielo nadie impuro en forma amplia puede entrar en el cielo. Tiene que quemar esas, y no digo simplemente sexo, puede ser envidia, o celos, o gula, o flojera. Esas son impurezas. So, la impureza es mucho más amplia que engañar a tu esposa, ¿no? Impureza en forma amplia. Pero traten de entender las condiciones, ¿ok? ¿Está listo? Hay que confesar, pero una confesión bien preparada, no mediocre. No una confesión rutinaria, una confesión mecánica. Mejor confesión en tu vida, ¿ok? Buena preparación con ganas, ¿no? Ok, segundo es, ven el nexo también, ¿eh? Tiene que ir a misa. Y no sea una caliente banca, tú tienes que comulgar, ¿ok? Comunión. Pero la comunión tiene que ser una comunión con amor. Comunión con amor. ¿Cuál es la manera mejor para expresarlo? Okay. Yo voy a tu casa. Oh, es usted para escribirte. Ok. Ah, venga. Hay un taco en el refrigerador, poneme en el microondas para que lo coma, que usted es medio flaco, ¿no? Le voy a dar una lata de Coca-Cola, está abierta por 3 días, pero se lo tome, ¿ok? ¿Qué recepción fría? O tu voy a la casa, abre la puerta, hey, bienvenido, toma asiento, gusta comer algo, tiene sed, y, ¿cómo fue su día? ¿Cómo está tu mamá? ¿Cómo te sientes? Muy diferente esto. Muy diferente. Tiene que ver, recibir a Jesús en la manera que recibimos un amigo o una mala recepción. ¿Oyeron?
Sí.
¿Sí o no?
Sí.
Tienen que entender esto. Que uno recibe a Jesús y después no dice nada a Jesús y se lo olvida, como hace la mayoría de la gente. Jesús está presente, pero está un poco triste. ¿Algunos de ustedes participaron una vez en una misa de Padre Escobita?
Sí.
¿Sí?
Sí.
Sí. ¿Qué hago después de comulgar? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Por cuánto tiempo? 3, 4, 5 minutos. ¿Está bien o está mal esto? Se nota la doctrina que los niños están acostumbrando a el silencio. Tal vez nunca tuve silencio en su vida, menos con Padre Escobita después de la misa. Y qué gusto el silencio. Qué gusto, porque en ese momento tú tienes Jesús en tu corazón. ¿No quiere hablarle? Mira, a veces abro mis ojos y la gente mirando a mí. Oh, Padre está dormido. No. No. Solo hago porque quiero hablar con Jesús. Y quiero darles un buen ejemplo. No hago porque yo quiero hablar con Jesús. Quiero hablar otra hora. Pero no voy a pasar una hora. Pero 3, 4, 5 minutos, sí. Estos son los 3, 4, 5 minutos más importantes en toda la semana. Y si tú haces una buena acción de gracias, eso podría bendecir toda tu semana con alegría. Esos 4 minutos. Pero si después estás mirando el reloj, rascando la peluca, mirando la persona que tiene el sombrero, el niño que está gritando, cuando se cava padre, qué triste. Es como si tú me hablas y todo el tiempo tú me hablas, estoy bostezando, mirando mi reloj, estirando mis huesos. Esa persona me da lata, ¿no? Es un insulto. ¿Sabe? Yo nunca sonó mi celular cuando hablé con alguien en mi vida. Tengo celular, como ustedes, ¿no? ¿Sabe por qué? Para mí es una vergüenza tú me hablas en interrupción con teléfono. Porque tú vales un billón de veces más que un teléfono. Aunque si fuera mi mamá, que es la mujer que amo más en este mundo, ¿no? Pero tú ahorita eres más importante que mi mamá. Es el respeto que cada persona merece según mi humilde opinión.
Gracias,
pastor. ¿No? A veces pasa, yo estoy hablando, suena, y no me enojo con personas, simplemente yo tengo una educación distinta. No digo que mejor, pero la persona que me habla, la persona más importante del mundo. Que nadie me distraiga. Pero lo más importante es cuando tenemos Jesús aquí. Sabes, antes de ser sacerdote, tenía 20 años, cuando tenía un poco de tiempo libre, yo pasaba una hora antes de la misa, una hora después de la misa, una hora para prepararme y una hora para dar gracias. Por eso soy sacerdote. Y cada vez que lo hacía, al final pedía perdón a Jesús diciendo, Señor, perdóname que no puedo darte más tiempo porque ya tengo que ir a trabajar o estar regresando a mi casa. Pero mi pensamiento, una hora de preparación, una hora de acción de gracias, es muy poco. Hay gente que no puede dar un minuto. Come on, vámonos, pues. Es como, tú me invitas a tu casa, voy. ¿Dónde está la comida? Me lo trago, gracias. Está malísima. Mal educación al máximo. ¿No? Mal educación. Siento, comemos en la sobremesa, en la plática, cuentos, algunos chistes, ¿qué está pasando? ¿Cómo fue su equipo de béisbol? ¿Eh? Un poco de vida social, ¿no? Ya, ganaron ayer, ¿no? Mi equipo, ¿ok? Dos home runs, ¿ok? Gregorius, ¿no? Vamos a ver aquí cómo conseguir esta indulgencia. Confesión y misa, los dos gestos más importantes en la fe católica. ¿Estás escuchando, Beatriz? ¿Sí? Ok. Y luego después, que tiene que ser esto, un acto penitencial que pide la iglesia. Entonces, acto penitencial que pide la iglesia de indulgencia, que le voy a dar como tres. Uno es, rosario. Rosario frente al Santísimo. La iglesia insiste, rosario frente al Santísimo es muy diferente. Entonces, el Santísimo puede estar expuesto como tenemos aquí, o puede estar en el tabernáculo. Ustedes ven San Pedro Chanel, nuestra iglesia está construida sobre dar la indulgencia plenaria lo más fácil posible. 5 misas cada día. Okay, después de la misa, si yo no tengo una fila larga de confesión, yo me quedo, yo rezo rosario con ustedes. O si no se puede quedar por rosario la familia. Vale, no está mi esposo que rosario con tus tres hijos, ¿ok? El suegro, ¿ok? Então, o rosário frente ao Santíssimo, o rosário em família. Ou se prefere, outro é a ser o Via Crucis. Sabe o que é isto?
Sim.
Temos o Via Crucis na igreja, com as ventanas. Ok, se isso não é possível, que estamos fazendo ahorita, só tratando de ensiná-los um pouco como ler a Bíblia. Então, isso seria meditar a Bíblia. Quanto tempo, ok? Uma meia hora. Esse seria o acto penitencial. Ok, número 4 é rezar por el Papa e suas intenções. Ok, el quinto es, si no hace el quinto, no se lo recibe. Y es despegado de todo pecado. Desapegado de todo pecado. Mortal y venial. ¿No entienden? Okay. Si no entienden, explico. Okay. Okay. Tú confesaste mentiras, chismes, mirando cosas malas por televisión. Estoy arrepentido, no lo hago más. No lo hago más. Señor, ayúdame de no regresar a este vómito. Podemos llamar pecado vómito. Okay. Con firme intención. Si uno hace esto, tu alma es blanca como la nieve. Y al morir, tú vas al cielo así, sin purgatorio. Yo tengo la intención de ir al cielo inmediatamente, no sé ustedes, ¿no? Yo rezo la misa cada día, rezo como 4 rosarios por día, mucho más que ustedes, ¿no? Rezo pro Papa. Me confieso cada 10 días más o menos. Trato de rechazar el pecado de mi vida. Yo tengo la intención que yo quiero ir al cielo inmediatamente. ¿Con ustedes también? Este es enorme. ¿Le gusta? Esta es casi la nota que debería dar más alegría en toda la doctrina este año. Esta nota. Y a pesar del hecho que tal vez hemos hecho muchos pecados, pero si los confesamos y estamos arrepentidos, Dios quita todo. Como los leprosos, el ejemplo de los leprosos, Jesús dijo, vayan, preséntense, y fueron sanados así. No fue un proceso de ir a Jesús 10 veces, y gradualmente iba una mancha en la mano, luego la mancha aquí, mancha en su pie, mancha en su estómago. No, fue una sanación inmediata y total. Así es la confesión, bien hecha. Es inmediata, te vuelve tus pecados, no me paro la cruz, y total. Qué hermoso es te aprender esa doctrina. Qué hermoso. 99% de los católicos no tienen la más mínima idea que existe esto. Años atrás, yo hablaba con mi mamá y me regañaba, decía, hijo, tú eres sacerdote, tiene mucha gente que conoce, usted da muchas clases, tú tienes que enseñar esa doctrina. Porque nadie aquí había escuchado eso en toda la vida. Esta generación joven. La generación mayor, un poco como Teresa y mi mamá, ellos oyeron esto en su formación. ¿No es cierto? Ellos fueron educados en indulgencias plenarias, parciales, cómo recibirlo, cómo rezar por los almas en purgatorio, ¿no? ¿Entendieron esto? ¿Qué? ¿Usted ama a sus hijos?
Sí, padre.
Enséñales esto a los niños y adolescentes. Varios de sus hijos están conmigo en la confirmación. Yo les digo. Porque sus hijos son mis hijos espirituales. Yo quiero lo mejor para ellos. Es decir, si ustedes quieren ir al cielo inmediatamente, ustedes pueden. Ustedes pueden. Y un resumen de esto, ¿qué significa estar desapegado? Yo no quiero el pecado porque Dios me ama tanto y yo quiero amarlo atrás. Ese es el corazón del mensaje. Dios me ama tanto que derramó cada gota de su sangre en la cruz para mí. ¿Cuánto me ama? Y yo quiero amarlo atrás. Y si uno muere con ese sentimiento, obviamente que va al cielo. Porque el amor perfecto quema todos sus pecados. Amén.
Amén.
Que Dios lo bendiga. ¿Okay?
Gracias, Padre.
Espero que puedan venir por 2 semanas con sus hijos. Vamos a dar 2 semanas. Misa, lunes, martes, miércoles y jueves. Qué manera excelente para entrar en vacaciones. Vamos a poner una película para sus hijos. Película de un santo, una película. Qué manera excelente para poder celebrar vacaciones. Y puede traer sus hijos adolescentes, ¿no? Va a ser exactamente el mismo tiempo de la doctrina. 3:30 a las 5 de la tarde. Lunes a viernes empezando el lunes que viene. Venga, traiga su abuela. Por 2 semanas. ¿No tiene, Teresa, ahí no tiene el folleto?
Sí.
¿Les dimos el folleto, no?
Sí, no.
Ya lo tienen. ¿Eh? Entonces vamos a rezar por nosotros, nuestros hijos, que podemos alcanzar el cielo. Por eso estamos aquí. Alcanzar el cielo. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita todas las mujeres. Bendita es el fruto contigo. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Que se puede dejar las Biblias sobre la mesa aquí. ¿Eh?